trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they?
Bueno, hijo, tampoco es para tanto. Gave you all I had and you tossed it in the trash. Sí, sí, yo te entiendo. Sí. Mal de amores. Lo de siempre, ella no te entiende.
Pero todo tiene remedio.
Tienes un verano por delante.
Una mancha de mora
con otra verde se quita.
Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos. Amigas, amigos de Herrera en Cope.
Son las 18, las 9 y 8 en Canarias. Y hasta la 1, como todos los días, estaremos en Herrera en Cope echándole un vistacito a lo que pasa por ahí fuera. Son muchas cosas, no vayan a pensar ustedes que porque estamos en el mes de julio y metiditos hasta el corvejón en el verano de 2017, no hay asuntos que atraigan nuestra atención periodística y que nosotros entendamos puedan ser del interés de todos ustedes. Días de fiesta, días de jolgorio, días de verbena, de fuegos artificiales, de atracciones, de actuaciones, días de baile, día de disfrute, días de enamoramientos, de desenamoramientos, días de comer, días de beber, días de celebraciones, a veces mal entendidas. 8 niños de entre 12 y 14 años fueron atendidos la madrugada del domingo por una intoxicación alcohólica masiva en las bebernas de San Jaume, en el barrio mallorquín de Establiments. 5 de estos menores fueron llevados al hospital de Son Espases. Los 3 restantes fueron atendidos allí mismo, in situ. Cristina Requena, compañera de COPE Mallorca, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de 8 chavales de entre 12 y 14 años. Los que tenemos hijos de esas edades nos hemos espeluznado esta mañana al conocer la noticia. Este, por desgracia, Cristina, no es un hecho aislado. Este fin de semana os ha tocado a vosotros, pero el próximo fin de semana le puede tocar a cualquier pueblo o a cualquier barrio de cualquier ciudad española.
Efectivamente, y por lo menos no tenemos que lamentar que ha habido pues ni comas etílicos ni ningún otro tipo de desgracia como ha ocurrido en otros lugares de España, ¿no? Pero sí que hay gran alarma social, efectivamente.
¿Cómo es el barrio de Establiments?
Pues es un barrio normal, a las afueras de Palma, y donde pues cada año, lo que llama la atención es que cada año están estas verbenas y cada año se produce casi lo mismo, ¿no? Que vienen los jóvenes en autobús, en el autobús de la MT de Palma, con sus bolsas llenas de alcohol y celebran allí su botellón. Este año, además, no había policía local, por lo cual aún ha extrañado más que no hubiera ningún tipo de control, porque dentro del recinto donde se celebraba la verbena sí que había un control de seguridad privada que pues controlaba el acceso de alcohol. Pero es que el problema es que lo han hecho fuera, en las calles alrededor, y no había ningún tipo de presencia policial. Estos chicos pues llegaron a las 11 de la noche en el autobús con sus bolsas llenas de alcohol y se pusieron a beber allí tranquilamente.
Bueno, si me estás diciendo que en las vernas de San Jaume, por lo general año tras año, se suele registrar algún incidente de estas características, no entendemos cómo en las celebradas este año no había presencia de la policía local.
Claro, es que dicen los vecinos, lo que les llama la atención es que eso, que había nula presencia policial, no. Cuando todos los años los jóvenes acuden pues a estas fiestas y hacen más o menos lo mismo, ¿no? Dentro del recinto, efectivamente, sí que había seguridad, pero fuera, ningún tipo de control. Y ha pasado lo que ha pasado. Y que eso, que no hay que lamentar ningún tipo de coma etílico, como el año pasado sí que menos hubo en la fiesta de Senselles, donde niños de 12 y 13 años hubo comas etílicos. En este caso no, ha habido 5 niños que han sido trasladados al hospital de Son Espases, pero afortunadamente, ya te digo, no hay que lamentar eso. Pero ¿dónde estaban los padres? Los padres que hacen, que no controlan a un niño de 12 y 13 años, ¿no?
Es tremendo. No, uno abre la mano porque estamos en verano, porque al fin de cuentas es en el barrio donde viven.
No,
porque
no, no,
bueno,
es el
estos niños son los que se habían desplazado de un sitio a otro.
En torno a un centenar de niños llegaron de fuera.
Claro,
hay muchos
niños que engañan a sus padres, y que dicen que se van a dormir a casa de un amiguito, y lo que han hecho es irse con el amiguito y con la amiguita y con el otro amiguito en el autobús a esta aventura, a esta excursión, con resultados, como estamos viendo ahora, tremendos. De los 8 menores atendidos por el servicio médico del 061, 5 fueron llevados al hospital. ¿Sabemos cómo se encuentran?
Sí, sí fueron dados de alta. En cuanto empezaron a recuperarse, sí, poco después fueron dados de alta. Están todos bien, de momento.
Bueno, pues esperemos que en las fiestas del año que viene, en las fiestas de San Jaume, y en concreto en este barrio, no tengamos que volver a hablar de estos asuntos cuando llegan los programas en estos días del mes de julio. Y quedan todavía muchas verbenas por delante.
Efectivamente.
Cristina, no solamente en Mallorca, sino en el resto de España. Muchas, muchas de aquí a septiembre.
Efectivamente.
Gracias, Cristina Requena.
Hasta luego.
Alcaldes y asociaciones de padres han planteado durante los últimos años la necesidad de imponer medidas para controlar el consumo de alcohol de nuestros menores. Incluso el ayuntamiento de Sencellés, en Mallorca, ha prohibido el acceso de menores de 16 años en sus verbenas si no acuden acompañados de un adulto. Se trata de algo que está, y lo sabemos todos los padres, a la orden del día. Resulta muy, pero que muy preocupante. Ignacio Calderón lleva desde los, me atrevería a decir, los comienzos de los años 90, él es el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, sobre este asunto. Y ha visto cómo ha ido evolucionando, cómo han ido cambiando los hábitos de consumo entre nuestros menores. Ignacio, buenos días.
Hola, oye, buenos días.
Nos da la sensación de que cada vez empiezan a beber antes.
No,
¿esto es así?
Bueno, es una sensación porque en este momento se habla, gracias a Dios, mucho del tema, que yo creo que es el primer punto de inflexión de un problema gravísimo, que es que la sociedad ha vuelto la vista hacia el tema, hacia el problema, y lo ha vuelto gracias a vosotros, que habéis puesto encima de la mesa, en primer lugar, aquel triste suceso del fallecimiento de la niña de 12 años.
Sí, fue tremendo.
Pero aparte que eso es una cosa que yo cada vez que hablo me pongo de los nervios. Pero además, habéis hablado y habláis constantemente, y yo creo que ese es un camino muy importante para que la sociedad sea sensible. Este no es un problema que se vaya a arreglar con una medida, ni policial ni familiar, sino con muchas. Y por lo tanto, siempre ha habido esa idea de que cada vez, porque nos empezamos a enterar, esto desgraciadamente pasa en España todo el rato, todo el rato. Es decir, estáis hablando de fiestas, este es un país, gracias a Dios, también muy, muy festivo, pero las fiestas tienen los problemas que tienen, pero luego están los fines de semana, que son fines de semana todo el tiempo en el que los jóvenes salen y salen con esas edades y las celebraciones. Se ha instaurado la fórmula dramática de que para celebrar algo de verdad y demostrar que celebras hay que emborracharse. Porque además eso se ha unido a un cambio de patrón de consumo que no entiendo yo muy bien por qué. Y a lo mejor hasta prefiero no entenderlo. Hemos pasado del patrón mediterráneo, que era una forma de consumir, al patrón nórdico, que es consumir entre 2 y 7 copas en un par de horas. Y eso lleva a donde lleva.
En algunos casos, al coma etílico. Y ese coma etílico, en algunos casos, por desgracia, a la muerte.
Eso es.
Ignacio,
eso es.
Nos preguntábamos, Cristina Requena, nuestra compañera de COPE Mallorca y yo, ¿dónde estaban esos padres? ¿Cómo es posible que un chaval de 12, 14 años, hombre, si es del barrio y está en el barrio y está a 6, 7, 8, 10, 15 metros de su casa, hasta cierto punto puedo entender que los padres, estando como estamos en verano y de vacaciones, le digan al chaval, oye, a la una aquí o a las dos, porque te tengo más o menos controlado, y si no soy yo, es un vecino. Pero es que estos críos se cogían un autobús, o sea, un autobús, y se hacían una excursión, oye, 15, 20 minutos, con sus bolsitas, con sus bebidas correspondientes, que habrían tenido que comprar en algún sitio, que esa es otra. ¿Quién les vende esas bebidas? Habían ido a las fiestas y se volvían.
Evidentemente estás señalando tú muchas cosas que influyen. Yo siempre soy defensor de los padres porque sé que los padres en su gran mayoría intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos. Se lo ponemos muy difícil, evidentemente, pero luego hay extremos, como dices muy bien. Una cosa es que en el barrio salgan con esas edades, cosa que en otros momentos no ocurría porque la sociedad era más presionante, porque no existía esta moda. Hoy los hijos con 13 dicen, oye, papá, que van todos los de mi clase, ¿qué pasa? Que yo soy un pringao, no sé qué. Te meten en un lío, como tú has dicho hace un minuto muy bien, te engañan, te mienten, dicen, luego me quedo con Pablito en su casa.
Es mentira.
Eso es, toda una historia de dificultad. Por lo tanto, nosotros que hemos puesto en marcha una movilización desde la sociedad civil para intentar poner coto a esto, y contamos con el mundo de la educación, con las organizaciones más importantes de la educación y de la familia, con CEAPA, con CONCAPA y del ámbito de prevención de drogas. O sea, estamos intentando hacer un movimiento que vamos a llevar adelante con muchas medidas de presión en todos esos ámbitos. Vamos a ayudar a las familias a poder tomar la responsabilidad sobre esto, a conocer los riesgos, a saber cómo tratarlos. Pero a vosotros o los medios que lo estáis haciendo magníficos, pedimos darle atención al problema. No hagáis bromas con las borracheras. O sea, este es un fenómeno muy peligroso, porque además, aunque tengamos la suerte de que luego no pasa nada y dan de alta a los chicos, cuando tienes este tipo de ingestas con 12 años, te pueden dejar con una serie de consecuencias muy importantes de cara a cuando tengas algo más de edad. Estás en una época en la que se está construyendo tu organismo, todos los órganos, y les castigas con unas ingestas de alcohol verdaderamente brutales que a lo mejor salvas por gracias a la intervención de los médicos o lo que sea. Pero no es una gracia ni una broma.
Ignacio, en el Ayuntamiento de Sencelles, en Mallorca, han prohibido el acceso a menores de 16 años a las verbenas si no acuden acompañados de un adulto. ¿Crees sinceramente que el hecho de evitar el acceso a menores de 16 en unas verbenas frenaría su manera de consumir?
Mira, yo cada día, no sé si es porque ya soy muy mayor, los temas de prohibición me parece que funcionan lo justito. Porque efectivamente tendrás que meter policía local, que pida los carnés, que no sé qué. Bueno, vamos a ver eso dónde acaba. Yo creo que cuando en vez de leyes prohibitivas lo que haces es educar, es donde está el juego. Es donde eso, la familia ha creado ese caldo de cultivo en la educación en valores. Los chicos cuando salen, incluso salen con una preparación como para no hacer exageraciones. No mienten a sus padres porque es un principio educado en ellos. Todo eso tiene más dificultad, pero es una medida definitiva. Evidentemente tiene que estar complementada por medidas de tipo limitativo, tú señalabas hace un momento, pero ¿quién vende?
No, claro, pues es que la ley claro, que yo sepa prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años.
Sí, pero bueno, lo compra un compañero que tiene 18 y se lo da, lo viene no sé quién con un carrito cuando está, o sea, quien hizo la ley hizo la trampa en ese sentido. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo y hay que ponerse serio. Pero en este momento yo creo que estamos en un buen camino porque la sociedad está pidiendo que se ponga serio. Otra cosa es que de repente metas la policía en un botellón y se organice un conflicto de orden público que al día siguiente te han puesto en la picota. Ya. Y todo el mundo se preocupa. Las fuerzas de seguridad dicen, oye, a ver si vamos a entrar aquí, que están borrachos, empiezan a enfrentarse, empieza a haber peleas, hay un herido, no sé qué. Bueno. Y montas una película espectacular. Hay que hacer la campaña, y perdóname, voy yo, la campaña que hemos hecho nosotros termina diciendo, hacemos algo quiere decir entre todos.
Entre todos, tú lo has dicho. Y llevas trabajando, y mucho, sobre este asunto desde comienzos de los 90, que yo recuerde, Ignacio, y desde entonces a hoy las cosas han ido variando, han ido cambiando, han ido evolucionando. Hablamos de una droga, el alcohol, pero podríamos hablar de otras drogas de las que no se hablaba ya por los 90 y que ahora, por desgracia, están ahí presentes también y vienen a añadirse a las anteriores. Se sigue consumiendo la droga tradicional, el porro, la cocaína. Pero es que se han introducido drogas de diseño cada vez más sofisticadas que entran además por puertas que desconocemos. Incluso se pueden comprar por Internet.
Por Internet, evidentemente. El Observatorio Europeo habla de más de 500 drogas legales que están en Internet. Pero curiosamente, en este momento ha emergido el tema del alcohol, que estaba totalmente tapado. Se hablaba de la preocupación de este país era el cannabis, la cocaína, por supuesto la heroína, no sé qué, y eso era una alarma brutal porque parecía satánico. El alcohol era una cosa doméstica, de casa, venga, no exageres, eso es no sé qué. Y hoy resulta, siempre ha sido el alcohol seguramente la sustancia más grave en consecuencias con diferencia, porque ha producido muchos más daños que todas las drogas ilegales juntas.
Según tú, ¿qué solución pondría fin a esta manera compulsiva de consumir alcohol por parte de nuestros menores?
Pues hombre, siempre buscamos al mago Merlín que diga, esto se arregla así, se arregla así. Los problemas, los fenómenos culturales tardan, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la cultura, hay que construir personas capaces con criterio, con sentido, esa educación en valores que hace que uno sea capaz de divertirse sin tirarse desde un balcón a una piscina desde un cuarto piso. Porque eso no es un problema de que haya un guardia con un pito diciendo que le detengo. No, mire usted, aquí pasa algo más grave que eso. Es una forma histriónica de diversión que tiene debajo una falta de criterio, una falta de todo, y que lleva unas consecuencias enormes. Por eso, lo primero es que la sociedad sea consciente, que nos pongamos en marcha, que las instituciones, y ahí está el Ayuntamiento de Palma, que ha dicho, oye, aunque luego sea difícil de cumplir, se habla de subir el precio al alcohol y no sé qué, son miles de medidas. Cuando subes el precio al alcohol, seguramente lo que beben es de garrafón. Es decir, es un problema muy complejo y los problemas complejos nunca tienen soluciones simples. Se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas. El hecho de que los padres se den cuenta del riesgo va a llevar a que muchos, cuando su hijo Pablo o su hija Paloma salgan con 14 años, ya se ocuparán de decir, oye, ¿dónde vais a ir? ¿Con quién vais a estar? Te voy a buscar, os voy a llevar, porque empiezan a tener sensación de riesgo que hasta ahora no tenían.
De aquí a finales de septiembre se van a seguir celebrando todos los fines de semana, y en muchos casos también entre semana, fiestas, verbenas, celebraciones de todo tipo. Muchas de ellas terminarán con finales trágicos, otras menos trágicos, como el de estos chavales, 8 niños de entre 12 y 14 años que tuvieron que ser atendidos la madrugada del domingo por intoxicación alcohólica. Fueron dados de alta, pero estos críos de 12 y 14 tendrán un día 16, 17 y 18 años. Sí. Por desgracia, de aquí, insisto, a que terminen nuestros programas de verano, más de un día tendremos que hablar de este asunto.
Haréis muy bien en hablar desde todos los sitios. El otro día he leído un informe que decía 6.000 colmas etílicos al año. A mí se me ponen los pelos de punta, pero la sociedad no es consciente de eso.
Pero no olvidemos que cuando termine el verano llegará el otoño y el invierno y la primavera, y habrá fines de semana y nuestros hijos saldrán a la calle. Y casi todos terminarán consumiendo una bebida alcohólica, 2, 3, 4. Ahí lo dejamos. Con la pregunta que se hacen desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ¿hacemos algo? Los medios de comunicación hacemos lo que podemos, difundir. Ignacio Calderón Balanzategui, gracias, después de muchos y muchos años hablando de vez en cuando a través de un medio de comunicación sobre algo que tenemos que poner negro sobre blanco. Gracias, Ignacio.
Muchas gracias a ti, Goyo.
El tiempo, hombre, depende del sitio desde el que usted nos esté escuchando. Si está en el norte, pues a lo mejor le está cayendo alguna lluvia, ha tenido que ponerse esta mañana una cazadora, una rebequita, pues no sé. Aquí en el centro de España, pues estamos bien. Ahora a estas horas todavía con una temperatura agradable. Irá subiendo conforme avance el día. Ya estamos alcanzando los 34 o 35 grados. En la cuenca del Guadalquivir, ni les cuento, empezarán, como ya ocurrió hace 2 semanas, a rozar los 40, los 41, los 42. Es normal. Estamos en el mes de julio, estamos en verano. Y en verano también se producen fenómenos meteorológicos, no les voy a decir que raros, porque granizadas han caído siempre, desde que tenemos uso de razón, pero de vez en cuando extraordinarios. Como la granizada que ha destrozado cientos de coches y que ha agujereado tejados en Rubielos de Mora, en Teruel. Las bolas de granizo tenían aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Hemos hecho la prueba esta mañana y es el tamaño de una canica gorda, ¿eh? Pues casi como una pelota de golf, ¿eh? En algunos casos eran gordas como pelotas de tenis. Estuvieron cayendo ininterrumpidamente durante 15 minutos. Se calcula que cayeron 20 litros de agua por metro cuadrado. La granizada comenzaba ayer en torno a las 5:30 de la tarde. Todos los vehículos que estaban estacionados en la calle, se lo pueden imaginar, han sufrido daños. Lunas rotas, carrocerías abolladas. Y es que en menos de 3 horas las grúas almacenaron unos 40 coches afectados en una nave. Tejados también reventados. El alcalde del pueblo, Ángel García Lucía, ha anunciado que estos daños van a ser cuantiosos y que todos los vecinos que estén afectados pues pueden reclamarlos. Esta mañana, sin ir más lejos, está celebrando un pleno en el ayuntamiento para tomar medidas, por lo que ha sido imposible haber tenido al teléfono al alcalde. Pero sí tenemos a Antonio Mata, que es vecino de Rubielos de Mora y empresario. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
No sé si lo viviste en primera persona. Estabas en el pueblo ayer por la tarde cuando comenzaba la granizada.
Llegaba al pueblo, estaba llegando al pueblo.
Era tan escandalosa y espectacular como estamos comentando aquí. Ya sabes que los periodistas a veces tenemos la tendencia de magnificar las cosas.
No, en este caso fue una cosa increíble que ni los más ancianos del pueblo se acordaban, ni en la zona, ni nunca. O sea, eran bolas de no, o sea, más grandes que las bolas de tenis. O sea, de tenis, grandes. No de ping-pong. O sea,
fíjate, nosotros estábamos hablando de boloncios como estos con los que jugábamos de pequeños, canicas gordas, y luego como pelotas de ping-pong, o si me apuraba.
Para matarte, o sea.
Como pelotas de tenis y más grandes.
O sea, 9 centímetros, si alguna más grande, sí, claro, o sea, era impresionante. O sea, esto no lo había visto nadie en el pueblo, ni en la zona, ni nunca habíamos visto esto. O sea, es que ha habido casos de un amigo mío venía con los críos desde Valencia delante de mí 10 minutos antes, que iba a meterse en casa, y le fue imposible salir del coche para abrir la puerta del garaje. Se tuvo que ir a debajo de un portal para poder guardar el coche. Se rompieron las 2 lunas del coche con los críos dentro de 4 años. O sea, un desastre. O sea, parecía el fin del mundo. Bueno, un desastre.
Eso, los coches y las viviendas, porque hemos hablado las incluso viviendas. De cubiertas, de tejados,
sí,
rotos.
Pues las naves industriales, pues muchas tienen agujeros que están destrozadas. Los tejados de las casas, pues bueno, las casas viejas pues son tejas antiguas que aguantan un poquito más, pero bueno, ha sido un desastre en los tejados también. Tejados y coches, bueno, más de 200 coches rotos. La verdad es que eso, para la gente que viene a ver Rubielos, que son los pueblos más bonitos de España, es una pena que ayer que vinieran a comer estuvieran por aquí paseando y el coche que habían traído pues se lo llevaron roto. O sea, disculpas a toda la gente que ha venido a vernos, porque claro,
¿qué culpa tenéis vosotros? Pero vamos ya, a ver, Antonio, por
favor. Acordarán de Rubielos de la granizada que les cayó, ¿no?
Pues sí, bueno. sí, esa la van a mantener viva en su memoria durante muchísimos años, segurísimo. Sí.
Y Antonio, la gente del campo, imagínate, pues la gente que se cuida su huertecico para tener sus tomates, sus cosas, sus hortalizas, para disfrutar el verano, pues bueno, es un desastre. Se te cae el alma al suelo después del trabajo de todo el año, y en estos pueblos que son tan difíciles de vivir, pues imagínate.
¿Cómo es Rubielos de Mora? Cuéntanos.
Bueno, Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de España. Estamos en esa asociación. Este año ganamos el premio de una marca muy conocida de bombones. Como pueblo más emblemático y bonito de España. No es uno de los pueblos que no se conoce desde la Sierra de Gudar, en Teruel, y es una belleza, es una belleza. Sus gentes son fantásticas, es gente abierta, agradable. Es una maravilla pasear por Rubielos. Tiene una gastronomía fantástica con más de 5 hoteles, restaurantes. Y el verano aquí es fantástico porque estamos a 1000 metros de altura, al lado de Valencia, que puedes ir a la playa en el día y subir. Por la noche son fresquitas, por el día pues subimos hasta los 30 grados, 32, pero no sudas porque es un clima seco. Y bueno, por eso también tenemos unos jamones fantásticos y unas trufas fantásticas. Sí, es una zona de trufas y de jamón de Teruel. Pues bueno, es una zona preciosa, pero en la montaña de Teruel, donde, bueno, uno de los problemas que tenemos, bueno, es la despoblación esta que hablamos, ¿no? Que está muy de moda hoy en día. Pero bueno, vamos aguantando y vamos luchando por nuestro territorio. La gente de Rubielos son gentes muy amables, muy nobles, muy muy trabajadoras, y en eso estamos, ¿no? En subir un poquito el pueblo, que se conozca un poquito más, venga la gente y se lleve la energía que transmite este pueblo, que es una maravilla.
Esta mañana el alcalde, sus concejales estaban reunidos en el ayuntamiento para, sí, bueno, en un gabinete de crisis para tomar medidas después de los destrozos ocasionados por esta tremenda, singular, sin precedentes granizada de, recordamos, bolas del tamaño de una pelota de tenis e incluso, como nos decía Antonio Mata, más grandes, que han destrozado coches.
Hombre, hay fotos tejados, en Facebook, en Rubielos.
Hemos visto algunas, sí.
Sí, o sea, es que son...
Es impresionante.
Imagínate dos granicitos en la mano, que no te caben más.
Ya.
Imagínate dos bolas de granizo en la mano, es como las pelotas de tenis. O sea, cuando Nadal se pone una pelota de tenis en la mano, lleva tres, ¿vale? Lleva tres.
Imagínate eso cayendo...
Vale, son dos, imagínatelo.
Cayendo cientos de ellas en un chaparrón tremendo.
No, que te mata. Madre, o sea, eso, madre, el monte habrá sido un desastre, seguro que hay perdices muertas, animalillos muertos. Bueno. Si te pillan en la calle, te mata. Fue a las 5 de la tarde que la gente estaba pues echando la siesta o acabando de comer. Menos mal que no había nada público y no había ningún evento en la calle.
No dejen de visitar Rubielos de Mora, si tenían pensado estos días pasarse por allí, por uno de los pueblos más bonitos de España. sigan haciéndolo. Vayan, mantengan su ruta.
Muchísimas gracias y bueno,
Antonio.
De verdad, sentimos mucho los rubielanos, pues bueno, la gente, ya, tanto a nosotros mismos que hemos sufrido mucho en nuestras casas y nuestros coches, pues bueno, la gente que haya venido de fuera, que encima ha venido a ver nuestro pueblo y se ha ido con esta desilusión, pero bueno.
Siempre está seguro, hijo. El seguro, bueno, está ahí para solucionar todos estos percances.
Muchísimas gracias.
Gracias, bueno, Antonio.
Os invitamos a conocer este pueblo tan bonito y sus gentes.
Enviamos desde aquí un fuerte abrazo a todos los rubielanos. Ya sé cuál es el gentilicio de Rubielos de Mora. Rubielanos. Ahora tengo un mensaje para los rubielanos, para los madrileños, para los barceloneses, para los obetenses. Un mensaje de Tony Martínez.
Hay cosas que son de perogrullo. Por ejemplo, si estás enfermo, lo normal es ir al mejor médico. Pero si hablamos de tu seguro de hogar, ¿sabes si cuando pasa algo en tu casa puedes contar con los mejores profesionales? Si no lo tienes claro, es que no conoces el seguro de hogar de Línea Directa, con el que tienes el seguro con todo y encima el mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿qué haces con el...?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE. Herrera en COPE. Edición Summertime.
Estamos abiertos en verano.
Aquí no nos vamos de vacaciones.
Por currar, curra hasta el líder carismático. Siempre a sus pies, señor Herrera. Oh, alabado Carlos. Tú que nos escuchas desde los polígonos. Aquí estamos, tus humildes servidores, dispuestos a dar la vida si hace falta por este programa. Oh, amado Carlos, ¿cuándo con tu voz varonil volverás a alegrar nuestros oídos? ¿Será mañana quizá? Sí, como el maná, lo esperamos. Pues creo que mañana, aparece Carlos Herrera de nuevo asomando el hociquillo, ¿eh?, por la antena de Herrera en COPE, eso de las 6. Doctor Pérez Almeida, buenos días.
Muy buena, eres un crack. No sé lo que soy.
¿Es normal que los aires acondicionados, sobre todo los del coche, me estén provocando una cierta alergia?
Pues claro.
Pregunto, ¿eh?
Claro que sí.
Porque es que he venido con la lengua de trapo y no piensen ustedes que es porque haya estado de farra hasta altas horas de la madrugada los dos días de este fin de semana. Uno de ellos sí. Sino porque
yo te recomiendo...
se me llena de mocos todo el esto. Y de pronto digo cosas blandas.
Es que te estás ahorrando un dinero y no quieres poner el filtro del aire acondicionado. ¿Cuándo lo has cambiado por última vez?
No lo sé.
Vale,
no,
perfecto.
Me acuerdo, en la última revisión, supongo, pero como ahora estoy conduciendo el coche de mi hija.
Pues mira.
Tiene 22 años.
Pues mira, entonces me lo ponen mejor.
Y lo de la niña, lo de la niña es para coger a la niña y decirle: hija, por favor, te dije hace dos meses que pasarás la ITV. Hija, te dice... Nada.
¿Pero para qué te tiene a ti?
Para nada.
Para,
claro,
que pase la ITV.
Cuando
para
coge
que
el coche de la niña, porque el suyo lo tiene en el taller, se encuentra que no ha pasado la ITV, que tiene un golpe, que no sé qué, que no tenía gasolina. ¡A cero!
Yo te advierto que en mi caso, al revés, cogen mi coche y después me llegan las multas. ¿Así? Y las tengo que pagar yo.
¡Qué bonito! Bueno, mientras le pongo el filtro al aire acondicionado del coche de mi hija, beberé agua. Que es recomendable al 100%, sí, cuando se tiene mocos, lo más recomendable. Hidratarse, no solo por el calor, sino también para mantener limpias las vías respiratorias altas.
Y que se pueda expulsar ese moquito.
Aquí en Madrid tenemos suerte. De momento no estamos en alerta, aunque sí, hay que ser prudentes a la hora de consumir agua. No se den ustedes baños todos los días, no llenen y vacíen la piscina de su casa en caso de que la tengan cada dos por tres, no. Que el agua no corra con tanta alegría. Pero es un agua potable, es un agua buena, es un agua rica, como ocurre en muchas ciudades españolas. En otras, en cambio, el agua es dura y para colmo tienen restricciones y serias. Vamos a dar un saltito y comenzamos hablando de Roma, de la ciudad eterna, de la ciudad de las siete colinas. En estos momentos, lo comentaba Paloma Tortajada esta mañana en Herrera en Cope, está sufriendo una de las mayores sequías de la historia. Y es que Roma podría tener que afrontar, atención, un racionamiento de agua por culpa de una sequía que asola la región de Lazio. Las autoridades están valorando la posibilidad de cortes rotatorios del suministro y es la última medida que se va a tomar. Pero no solamente en Roma, y no hace falta irse tan lejos, porque aquí en España también, Mar Gómez...
Pues sí, aparte de que tenemos sequías que estamos sufriendo a nivel global, es muy importante en estas fechas tener una botella de agua, pues para saciar nuestra sed, para mojar nuestra nuca o para deshacernos de ese dichoso polen que se queda en la garganta, ¿o no?
Ahí lo llevas.
Como el otro día, que porque así te ahogas.
Sí, sí.
Pero, ¿y si les dijese que ahora, en vez de gastar dinero, pueden tener gratis una botella de agua reciclada del baño de su propia casa?
Eso es lo que una empresa de depuración de agua de California ha conseguido. Ha reciclado el agua, toda la guarrería de la que habla Carlos Herrera cuando va de polígonos, toda esa agua cochina y asquerosa, pues la están botellando. No es algo nuevo para los vecinos de Hollywood, que llevan ya desde el año 2008 bebiendo agua reciclada de los grifos de sus casas, pero no son los únicos. El primer país en probar esta técnica de depuración de agua fue Namibia, y al poco tiempo se sumó Singapur. Esta empresa americana, en cambio, es la primera en el hemisferio norte, y dentro de nada puede que la tengamos aquí en España. Eloy García Calvo, director del Instituto de Investigación IMDEA Agua. Buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, esto es posible, es una realidad. Uno, el agua residual, la que tenemos todos en casa, la que se va por el váter, para entendernos, se puede reciclar hasta el punto de que bebamos agua potable y 100% segura.
Sí, sí, claro. Cualquier tipo de agua se puede reutilizar para beber. La naturaleza lo hace de una manera lenta y nosotros, o sea, cualquier técnico en estos temas, sabe que hay tecnologías que permiten conseguir agua de la calidad que se desee sin ningún problema. Bueno, problema podría ser de tipo económico.
Uh-huh. Eloy, vivimos en un país seco, salvo la cordillera Cantábrica, que tienen una pluviometría más favorable, suele llover más a menudo. En el resto de España, siempre que llega el verano, y en algunos años, incluso en otras épocas, en otoño o en invierno, nos quejamos y lanzamos el SOS, la voz de alarma, a todos los consumidores de la sequía, de que no hay agua. ¿Por qué no tenemos un sistema así?
Aunque reciclásemos toda el agua que usamos en los hogares, tendríamos necesidades de agua, porque la distribución de uso y consumo de agua... Por ejemplo, en España, la mayor parte del agua se consume en la agricultura, una cantidad relativamente importante en la industria, y en nuestros hogares el uso urbano es aproximadamente un 13%. Luego, aunque recuperásemos ese 13%, no tendríamos, digamos, agua suficiente para todos los usos.
Eloy, ¿es caro reciclar el agua?
Depende de la calidad de partida. Si la calidad de partida no es extraordinariamente grande, pues se puede reciclar a unos precios razonables. Si es grande, pues hay otros medios que que permitirían el reusar, o sea, usar otro tipo de agua, digamos, no la reciclada directamente de nuestros hogares.
Uh-huh. Sería también una solución.
Tecnológicamente es posible, o sea, no hay ningún problema. Uh-huh. Se viene haciendo, como decían en la entrada, en la entradilla,
¿sí?
Se viene haciendo en países como Namibia, en su capital, Windhoek, se viene haciendo en Singapur, se empieza a hacer en California. Es una solución clara para problemas que no tienen otro tipo de solución.
¿Vendría a terminar también con el asunto, con el problema de las aguas duras?
Las aguas duras pueden ser potables, pero duras. O sea, nosotros podremos, en determinados casos, encontrarnos con un agua que tiene una dureza elevada, pero sea potable. Para que nos entendamos, las aguas duras, digamos que están relacionadas con el contenido en minerales que tiene. Las aguas residuales lo que tiene sobre todo es materia orgánica.
Bueno, Eloy García Calvo, este verano de 2017, desde el punto de vista del agua, de la pluviometría, ¿está siendo bueno, malo o como años anteriores?
Depende de las zonas, pero yo diría como años anteriores. España, en su conjunto, es un país semiárido y desde luego tenemos problemas. Y ahora con una variabilidad climática que quizás sea incluso mayor que habitualmente y podría estar relacionada con el tema del cambio climático, pues nos vamos a encontrar pues con problemas puntuales a resolver.
Como todos los años desde hace décadas. Y me temo muy mucho que como va a suceder en décadas sucesivas. Eloy García Calvo, director del Instituto de Investigación IMDEA Agua, gracias por habernos aclarado algunos temas, algunos extremos de esta noticia que estábamos dando de la posible implantación en España de estos sistemas de reciclaje, de depuración de aguas residuales, o sea, totalmente, aguas fecales, para entendernos. Sí,
¿no? Totalmente factible.
Gracias, don Eloy, feliz verano.
Igualmente, muchas gracias a usted.
Le he hecho venir para 10 minutos, doctor.
Pero yo he cantado siempre.
Ya, hombre, no me da cosilla.
A mí no.
A mí sí, a mí me da mucha cosa. Podría haber estado usted haciendo deporte.
Eso
con lo que le gusta correr.
Eso sí que me gusta.
Bueno, sí, pero ojito con el exceso. Ojito con pasarnos en la práctica del deporte en estos días tan calurosos, doctor.
Y tanto, bueno, es que hay mucha gente que lo que quiere es recuperar el tiempo perdido durante este verano. Me refiero a recuperar el tiempo perdido en cuanto al deporte se refiere. Y entonces llegan estos días veraniegos y se ponen a ejecutar ese ejercicio, ese deporte que practicaba de una forma compulsiva. Y tenemos que las lesiones, y esto es un dato totalmente evidente desde el punto de la evidencia médica, pues las lesiones aumentan en verano. ¿Por qué aumentan? Pues precisamente por esto, porque yo sé que tú corrías, o yo sé que tú jugabas al tenis, o yo sé que tú jugabas al pádel, o que montabas en bicicleta, pero también sé que durante los últimos meses, y desde luego las últimas semanas antes de las vacaciones, probablemente por ese agobio que todos tenemos antes de las vacaciones, no hiciste deporte con cierta regularidad. Llega las vacaciones y dices, bueno, ahora recupero las horas perdidas de deporte y te pones a hacerlo dándote caña. Bueno, las lesiones aumentan. ¿Y por qué aumentan las lesiones? Pues mira, yo te diría que casi seguro y en la mayor parte de la gente, porque no estiramos. Yo te recomiendo, primero, que estires bien antes de empezar a hacer ese deporte. Es decir, esto es absolutamente fundamental. Estira los músculos que están implicados con la actividad, con el ejercicio que vas a desarrollar. Y después, en segundo lugar, te diría, y esto también es fundamental, que empieces de menos a más. Escucha al cuerpo. El cuerpo siempre te avisa, o generalmente siempre te avisa antes de la lesión, escucha al cuerpo, por lo tanto, y para. Y antes de empezar todo esto, pues si quieres un consejo que te va a ayudar con todo, pues empieza unos días pues con marcha, caminando a buen ritmo, que si lo que quieres es pues hacer ejercicio aeróbico, este es un ejercicio aeróbico tan bueno como podía ser el correr o el ciclismo.
Hoy, mañana, pasado, al otro, montarás a tus chavales en el coche y te irás de vacaciones, rumbo al sitio que hayas elegido. ¿Cuántos kilómetros? ¿200, 300, 400, 500, 600? ¿Cuántas horas de coche? Papá, cuando llegamos, papá, me estoy haciendo pis, papá, para, papá, 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 papá. El mareo cinético. Los mareos de los viajes, vamos, un clásico.
Totalmente.
Un clásico, doctor. ¿Por qué se producen? ¿Por qué nos mareamos cuando vamos en un coche?
Sí, fíjate si es clásico, que esto del mareo viene del latín de mare, que significa mar. Es decir, que ya desde hace muchísimos años, pues los marineros conocían esto del mareo. O el otro término, que sería el de náusea, que viene del griego, y de naute, que significa navegante. Entonces, muy frecuente y lo tenemos desde siempre. ¿Por qué se produce? Y respondo a tu pregunta. Pues básicamente porque existe una discordancia entre los estímulos que nosotros recibimos propioceptivos, es decir, los de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo está sentado y está quieto, y otro tipo de estímulos como el visual, es decir, lo que estás viendo, o el vestibular, es decir, en el oído tenemos el vestíbulo que se encarga también, por entre otras cosas, por ejemplo, de decirnos, de comentarnos si vamos a más o menos velocidad. Esa discordancia lo que provoca es esa sensación que después te viene de frialdad, de malestar estomacal, y como decía Goyo, al final pues puedes terminar vomitando. Es así de sencillo, es decir, tú estás sentado en tu coche y estás sentado y tu cuerpo, la propiocepción te dice no te estás moviendo, pero por otro lado la vista y el oído te está diciendo te estás moviendo. Conflicto de intereses, mareo.
Consejitos para prevenir los mareos.
Pues mira, importante, yo sé que esto es difícil, pero si vas con los chavales tienes que decirles que intenten mirar al frente, porque si te das cuenta, y ahora sonreirás, que te estoy viendo que estás sonriendo, sabes que los mareos empiezan cuando el chaval empieza a moverse. ¿A que sí? Venga. Ahí llevas la bolsita esa que cogemos en el avión para cuando llega el momento del mareo, pues se la deja al chaval. Entonces, que mire al frente. Pero tú puedes hacer algo también por tus chavales, y es que tienes que evitar que los chavales coman mucho, coman de forma copiosa antes de iniciar el viaje. Tienes que darle pues, una comida ligera, que coman algo, sí, pero de forma ligera. Y después también hay otro tema muy importante, y es que te sientes o que le sientes a los chavales en el sitio adecuado. Mira, si tus chavales marean mucho y tienen que coger, pues van a una excursión y tienen que coger una guagua, un autobús, pues tú tienes que intentar hablar con el responsable y decirle, mira, que si no quieres que mi hijo te deje esto perdido, que vayan los asientos de delante. Esto es importante. Si van los asientos de delante, va a marear menos. Si por otro lado van en un barco y van ustedes en un barco, pues mira, en la cubierta, si estás ahora pues en verano, de estos barcos que te llevan de excursión y demás, en la cubierta siempre va a ir mejor que bajo cubierta, y si va bajo cubierta, que busque los asientos del medio. Y si van en avión, esto es muy sencillo, intenta sentarte cerca de las alas del avión, verás cómo disminuye el mareo.
Bueno, pues son algunos consejitos prácticos para que no pase lo que pasa muchas veces. Nos dejan el coche hecho un asco y aquello no, durante meses ya lo puedes llevar a un lavado de coches.
Aprendí yo tu buen consejo, a llevar las bolsas del avión.
Y atención, porque terminamos estas charlas en la consulta del doctor Pérez Almeida en esta edición de verano de Herrera en Cope, hablando de la caducidad de los medicamentos. Y he dicho atención porque es algo en lo que no reparamos habitualmente.
Totalmente.
Los tenemos en el botiquín y tiramos de ellos con una alegría que ni te cuento.
Bien, totalmente, pero quiero decir que esto está sometido a un gran debate dentro del mundo científico. Gran debate porque al final, cuando hablamos de la fecha de caducidad, estamos hablando de esa fecha que propone el que fabrica el alimento a las autoridades sanitarias, ¿no? Es la que propone después de someterlo a unas pruebas de estrés. Ahora, lo cierto es, y este es el debate, que se están publicando cada vez más estudios que nos hablan, que no nos comentan cómo no deberíamos de hablar de fecha de caducidad, sino de límite de. ¿Por qué? Porque la fecha es una y lo cierto es que la efectividad, que es lo que mira, es otra. Y se está viendo, se ha visto que la efectividad del medicamento, del fármaco,
se alarga.
Pues, se alarga.
¿Y por qué no viene impreso en la cajita?
Claro, yo es lo que reclamo desde aquí, es lo que están reclamando pues también otros compañeros y distintos estudios. Es muy sencillo. Cuando el laboratorio pone la fecha de caducidad, él está obligado, el laboratorio, a mirar, a estudiar la efectividad del fármaco durante ese tiempo y punto. A partir de ese tiempo no. Entonces, lo que proponemos, lo que distintos trabajos proponen y distintas asociaciones científicas y no gubernamentales, es que se intente alargar esto. Yo sé que para farmaindustria es complicado, puesto que sería una mayor inversión, pero que intentemos entre administración y farmaindustria ahondar en esto, puesto que se puede ahorrar muchísimo, pero que muchísimo dinero.
Bueno, una sugerencia que una vez más, lo ha dicho un médico, lanzamos desde aquí, lo dice un periodista, para que las empresas farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas internacionales, pongan la fecha real de hasta dónde llega la eficacia de ese medicamento.
La eficacia, tú lo has dicho.
¿Qué estará pasando por ahí, doctor? ¿Qué habrá ocurrido? sé, en el resto de España, en el mundo. Estoy inquieto, estoy loco porque los compañeros de los servicios informativos de COPE me pongan al día.
Total.
Me digan qué es lo que ha sucedido, sí, porque los periodistas somos obsesivos con esto.
Total.
Estamos todo el puñetero día, que si el móvil, que si la tablet, que si el 24 horas en televisión, que si lo otro.
A Macron ya no lo quieren tanto.
Con las ganas que tengo yo de desconectar, por Dios, ¿cuándo llegará el día? Si yo lo que quiero es una tutona, quiero un libro, quiero bañarme.
¿Qué estás pensando?